hacia dónde voy.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora que va de 5 a 7 de la tarde. Un programa dedicado al mundo del cómic. Noticias sobre cómics, comentarios sobre cómics, ideas de olla diversas, variopintas y dispares y múltiples sobre el cómic. Y todo eso, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Hoy en un programa que está grabado, como luego me encargaré de recordar después, dentro de prácticamente nada. Pero que sea como fuere, tenéis aquí de todas formas, grabado, pero bueno, aquí lo tenéis también, de 5 a 6 de la tarde, Fábulas y Reflejos. Programa de cómics de Radio Enlace. Así que ya sabéis que dentro de escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí están los Kings con su Stop Your Sobbing, una otra muchas segundas sintonías. Dicho lo cual, podemos comenzar el programa de hoy. Os recordamos que esto es Fábulas y Reflejos, programa de cómics en Radio Enlace 107.5 del FM. Si nos escuchas de manera analógica, de manera digital, puedes hacer desde cualquier parte del mundo a través de la página web de Radio Enlace, de la emisora, www.radioenlace.org. Y bueno, esto es en directo. Si te quieres descargar el programa, te quieres bajar, pues desde para escucharlo cualquier otro día, cualquier otra hora, en cualquier otro lugar y tiempo, no tienes más que meterte, por ejemplo, en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, con 129 miembros ya. Ayer colgamos el programa todas las semanas. También puedes irte directamente al podcast Fábulas y Reflejos en ebooks. Y si no, también puedes bajarte el programa desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los domingos de 5 y media a 7. Yo colaboro allí de vez en cuando, y también tiene a bien esa buena gente colgar allí el programa en www.solosantepeligro.com. Sea como fuere, estás escuchando ahora mismo este programa, y bueno, por eso te informo que hoy está siendo grabado el programa. Hoy no estoy aquí en directo. Para vosotros, si lo escucháis en directo, es sábado. Claro, si lo escucháis ya grabado, pues ya lo de los días y las horas es un poco relativo y, en fin, y vacuo y espurio. Pero quiero deciros que, bueno, que si estáis escuchando esto en directo, sabed que, pues eso, que el programa está siendo grabado, porque en directo yo, pues no estoy, lo estoy grabando en otro momento anterior. Si fuera posterior, sería guay de saber, necesitaría máquina del tiempo y más cosas, pero el caso es que, pues eso. Y a lo que vamos, que el programa está siendo grabado. Dicho este pequeño comentario, y ya simplemente, pues tampoco tenía ninguna importancia más, comenzamos el programa de hoy, y empezamos hoy con noticias, bueno, empezamos casi siempre con noticias sobre adaptaciones cinematográficas, que hay bastantes últimamente, y esta semana tenemos unas cuantas importantes e interesantes, y luego, pues oye, después vendrán las noticias sobre cómic en papel. Dicho esto, la semana pasada os comentamos, pues eso, que una de las películas más esperadas, con más hype y que más, no sé, más, no sé si ilusión o miedo, hay una mezcla entre ilusión y miedo. El caso es que es una de las películas más esperadas, uno de los grandes megaestrenos de superhéroes, va a ser Superman Batman. La película que va a dirigir, es un decir, Zack Snyder, ya sabéis, después de Superman, pues Superman Batman, Ben Affleck como Batman, en fin, todas las noticias que hemos ido contando durante todos estos días, bueno, estos meses sobre la película. La semana pasada nos dimos otra noticia importante, y es que va a retrasarse su estreno. De 2015, de julio de 2015, va a pasar a 2016. Hay no es un año, pero es prácticamente 5, 6, 7 meses de retraso en la película. Según se decía, por una lesión de Ben Affleck, lo cual no era especialmente creíble, porque 7 meses de lesión no se lo cree nadie. Si son 15 días de lesión, pues te rodea 15 días más tarde, o te pones a rodar otras cosas, otras escenas. Sea como fuera, nos comentaron que, pues eso, que se va a retrasar. No un año, pero bueno, de 2015 a 2016, el estreno de Batman Superman. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente, esto es Warner, que la gente de Marvel, ni corta ni perezosa, aprovechando esta bajada de la guardia de sus compañías rivales, ha decidido lanzar un derechazo a DC, y Marvel adelanta el estreno de otra de sus películas, como es El Hombre Hormiga. Va a adelantarlo y además va a caer justo en la fecha que ha dejado libre Superman Batman, es decir, 17 de julio de 2015. Superman y Batman se retrasan, se verá más adelante en el tiempo, y aprovechando ese retraso ha hecho un zigzagueo Marvel y ha colocado en ese huequito que había tan bonito, tan lustroso y tan pinturero, pues lo ha colocado para estrenar El Hombre Hormiga 17 de julio de 2015. Con, oye, pues la ventaja es que pues es verano, tiene los meses de verano que siempre aguantan bastante la taquilla, julio, agosto, incluso septiembre, se puede mantener una película que a lo mejor en otro momento, hombre, las superproducciones a lo mejor sí, pero las películas más churrillas se estrenan en verano y los tres meses de verano a gusto te pica. No digo que el Hombre Hormiga vaya a ser mala, ni mucho menos, pero quiero deciros que se aprovecha la inercia de los meses de verano y es una buena fecha empezar verano poniendo una película. Aparte que, pues eso, en este verano el rival sería Superman Batman. Como ya no está, no hay rival en esas fechas de estivales. Así que, adelantada la película, El Hombre Hormiga, que recordar que está dirigiendo Edgar Wright, que es un director inglés que a mí me gusta bastante, director de la trilogía del Cornetto. Tres pelis muy divertidas, Shaun of the Dead, aquí llamada Zombies Party, Hot Fuzz, aquí llamada Arma Fatal, y Bienvenidos al Fin del Mundo, que cosa extraña, se tradujo aquí, se tradujo bien en España. Un director inglés muy divertido, también es el creador de una serie británica que se llama Spaced, que me la han puesto de maravilla siempre y que nunca he tenido pues ni tiempo ni la he encontrado. En la casa es que nunca he podido verla, pero también dicen que es una serie friki realmente y muy divertida. Bueno, pues Edgar Wright dirige la película, ya sabéis todos los, en fin, el follón que se montó cuando se dijo que el Hombre Hormiga iba a ser Michael Douglas y que iba a ser Henry Pym. Y bueno, pues no quiero seguir con la historia, que ya hablamos aquí largo tendido de esa elección de actor. Y bueno, Paul Rudd interpretará a Scott Lang, el segundo Hombre Hormiga, que será quien lleve el peso protagonista en la película. Pues eso, que el Hombre Hormiga se adelanta, ya están jugando las grandes compañías, las grandes distribuidoras, las grandes productoras, están jugando ya a ver cómo colocan los estrenos de forma estratégica, no solamente para, oye, que tenga éxito su película, sino también para anular un poco al rival o aprovechar cuando el rival está un poquito más decaído. La pega de todo esto es que ya las películas se hacen con esta mentalidad. La mentalidad ya no es, vamos a hacer una película estupenda, con un director genial, con un guión divertidísimo y fresco, coger al actor que mejor pegue y que más se parezca de los cómics, y venga, vamos a, ya no es eso, ya es, vamos a estrenar la película en este momento, que es el momento exacto. La película que te la va a estar, ni puta idea, ni falta que hace, qué más da, cómo está la película. Se estrena en esta fecha y ya está, el resto sobra. Entonces muchas veces estas operaciones de marketing de las productoras, que oye, que están bien, las películas tienen que venderse, tienen que efectivamente ponerse en un buen momento en el que la vaya a ver más gente, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero es que da la sensación, viendo estas noticias y viendo las reacciones últimas de las productoras, que casi solamente prestan atención a esto. Que también hay que prestar atención, no digo que no, en absoluto, la producción es una labor muy importante. Muchas veces siempre se piensa en los productores como los malos de la película, los que coartan libertades, que también, oye, su fama se han buscado, no lo voy a negar. Pero que quiero decir que la producción es muy importante y hay que, una buena producción hace muchísimo. Y tener en cuenta aspectos de la producción es realmente vital para una película. Pero es que parece que es lo único a lo que se presta atención. Que el resto de cosas se pueden pasar por encima sin ningún problema, no se tiene nada en cuenta. Eso sí, todo lo que sea relativo a la producción, milimétrico. La producción es estupenda una vez que ya está la película hecha. Una vez que ya está la película hecha, que ya se ha rodado, que ya se ha hecho bien, que ya se ha hecho un trabajo de producción estupendo, haciendo la mejor película posible, ahora ya sí, ahora ya buscas el mejor momento posible para que se exhiba. Pero no te dediques todo tu tiempo y todas tus neuronas, las 5 o 6 que tengas, exclusivamente a ese tipo de cosas. Bueno, en fin, son peroratas ya de anciano, decrépito y demás, pero que la noticia era sencillita y simple. Simplemente, pues eso, que se adelanta el pues El Hombre Hormiga. Y también ha habido polémica esta semana con otra película que estaba apuntando muy buenas maneras y ya estamos empezando a pensar que a lo mejor nuestra alegría fue excesiva. suele pasar siempre. Queridos niños y niñas, no tengáis en esta vida ilusiones. Las ilusiones son malas y hay que matarlas con una pala y enterrarlas en el más profundo de vuestro corazón. Bueno, exagero un poco, por supuesto, pero quiero deciros que muchas veces un exceso de ilusión y de alegría tampoco es del todo bueno y puede llegar a ser contraproducente. La película era Días del Futuro Pasado, la que dirige Bryan Singer, la que va a ser un poco la secuela de First Class en Primera Clase de X-Men, película que se estrenó hace unos años y que tuvo muchísimo éxito, que gustó un montón. A mí me dejó un pelín frío, pero bueno, como película reconocí que era una película buena, bien hecha, bien dirigida, bien interpretada y estaba bien planteada. Pero lo que vamos, la secuela, cuando nos enteramos que iba a ser Bryan Singer el director, dijimos, oye, mira, Bryan Singer ha hecho cosas bastante majas, va a adaptar Días del Futuro Pasado, y dijimos todos, oye, perfecto, ole, compro, y todos muy contentos. Vimos el teaser que salía al final de la peli de la vez, ¿no? Y creo que también nos llamó un montón la atención. Los dos, ya según nos enteramos de lo que se iba a contar, los dos tiempos narrativos en el futuro con los centinelas, en el pasado, pues cuando Lobezno viaja al pasado a arreglarlo, en los cómics Kitty Pryde, pero bueno, aquí el Lobezno, que es más famoso, no, sí pasa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pasamos de largo, no hay problema. Peter Dinklage, el actor de Tyrion de Juego de Tronos, va a ser Bolívar Trask, creador de los centinelas, estupendo, también compro. Oye, mira, perfecto, todo apunta bien. Ay, pero de aquí que esta semana la revista Empire ha sacado unos especiales con la portada de personajes de, pues eso, de Días del Futuro Pasado, y algunos de los cuales han sido bastante lamentables. Me hemos quedado todos pensando, madre de Dios, Mother of God. Era lo que más oí, lo que más se leía estos días en internet relativo a estas fotos. Hay algunas que están bastante bien, pero por ejemplo no gustó de nada el Centinela. El Centinela no ha gustado mucho, que es un proyecto y a lo mejor hay varios tipos de centinelas y este es solo uno de ellos. Bueno, aquí, hasta aquí, vale. El sapo, macarrísimo, con una cresta así, punky, y unas gafas macarras y uy, tampoco ha estado muy allá. Venga, vale. Mercurio ha sido lamentable. Mercurio es una especie de el peinado blanco de Andy Warhol. Andy Warhol con 15 años, pero al fin y al cabo Andy Warhol con unas gafas hipster, y me han dicho todos, ay Dios, qué horror, Mercurio no, Mercurio muy mal. Pero lo peor de todo ha sido un susto. Y estas son las portadas, ha habido varias portadas, no sé si eran 15 portadas o no acuerdo cuántas, con un montón de personajes, pero ha habido una imagen que ha corrido ríos de tinta, de ceros y unos en internet, y es que salía el actor de Mercurio, así con su pelito blanco, así con 15 años, así muy... con una niña pequeñita vestida por lo que un directivo de Hollywood entendería por cíngara. El primer pensamiento fue, ay Dios, la Bruja Escarlata. Ay Dios, una niña muy pequeñita, mucho más pequeña que él. Ay Dios. Luego yo pensé, bueno, a lo mejor solamente es la foto del actor que hace Mercurio con su hermana que iba a un festival escolar y ya está, y no pasa nada, no tiene mayor repercusión. No sé yo, va a ser la Bruja Escarlata. Va a ser la Bruja Escarlata, estoy casi seguro. Así como hay cosas que estuvimos viendo, como Jason Momoa va a ser DC, va a ser Aquaman, lo estoy viendo, y fue Aquaman. Aquí, la Mercurio y la Bruja Escarlata van a ser hijos de Bonus Tracker, lo estoy viendo, y va a ser. Y este va a ser la Bruja Escarlata. Mercurio y la Bruja Escarlata, pues, muy malamente. Yo espero que sean cameos, más que otra cosa. Que cuando salgan así... Ah, bueno, perdona, he metido un pequeño error con lo de los hijos de Bone Stracker. Lo de los hijos de Bone Stracker va a ser en la versión que están haciendo los Vengadores. Por motivos extraños, Marvel tiene los derechos de unos personajes, Fox tiene de otros, y van a salir Bruja Escarlata y Mercurio en las dos películas, los dos universos, en X-Men de Fox y en Vengadores de Whedon. No sé en cuál de los dos universos, no pueden poner sus nombres de... sus nombres de batalla, Mercurio y Bruja Escarlata, y van a ser Pietro y Wanda. No recuerdo exactamente en qué universo va a ser uno y en cuál va a ser otro, pero el caso es que, en lo que nos atañe ahora mismo, el Mercurio y la Bruja Escarlata de la película de la Fox, Mercurio tiene 15 años y pinta Andy Warhol, drogado, valga la redundancia, y la niña pequeñita de pues, 9 años, 10, no puede tener más, vestida de cíngara, es también bastante... bastante triste. Bueno, el actor que hace Mercurio es Evan Peters, un chiquillo bastante joven, que a lo mejor lo hace bastante bien, pero que no tiene en fin, que no tiene excesiva pinta. Mercurio, la verdad es que Mercurio es un personaje curioso. Cuando salió como villano con la Bruja Escarlata, pues era época de Stan Lee y Kirby, pues villano de opereta, cutre, hijo de Magneto, creído, y, en fin, un villano, pues un malo al que hay que odiar y malísimo. Más tarde Mercurio fue metiéndose en la Patrulla X y demás, en los Vengadores, con los inhumanos, y aún así era un personaje bastante desagradable. En la serie mitad de Patrulla de la visión de la Bruja Escarlata, era un personaje para matarle a patadas de nefasto, hasta que lo coge Peter David. Peter David en X-Factor en los 90, convierte, a mí era el mejor personaje de X-Factor, divertido, cínico, irónico, entendemos perfectamente su mal humor, y por qué está siempre así, que es lo que llama él el síndrome de Pietro Maximoff. Le comenta a la gente, tú nunca has estado en un cajero a pagar en caja rápida y estaba delante completamente que se le cae la moneda, que no encuentra el cambio y venga enredándote una y tras otra. Dice, bueno, mi vida es un continuo de esto. Para mí, todo el mundo es el tío que tiene problemas en el cajero. Me muevo tan rápido, pienso tan rápido que todo el mundo va lento. Evidentemente estoy mosqueado completamente. A partir de ese momento Mercurio fue uno de mis personajes favoritos y después de Peter David, pues como siempre, de nuevo nadie ha sabido tratarlo bien otra vez al personaje. ¿Qué le vamos a hacer? Suele pasar. El caso es que, bueno, a ver, que el Mercurio de esta película, que va a ser mucho más joven, va a ser el hijo, no sé si de Magneto o de qué será, pero el caso es que, de nuevo, la gracia que tenía un personaje así como Mercurio, como lo arregla Peter David a Mercurio, pues así quedará en agua de borrajas. Que por cierto, Peter David arregla personajes de maravilla. Mercurio lo arregla perfectamente, pero otro personaje que era completamente odioso, estrella rota, personaje de X-Force que crea Liefeld, un personaje, pues oye, Image noventero, muy malo. Cuando lo coge Peter David, de nuevo en Factor X, en su nueva encarnación, para mí es también uno de los mejores personajes de Factor X. Un guerrero con honor de una dimensión distinta, con lo cual las convenciones sociales de la Tierra le resultan un poquito extrañas. Bisexual, pero liberado, y que, en fin, que no entiende muy bien cómo nos portamos los terrestres, que hacemos cosas muy raras para él. Y este guerrero con honor, y un poco ingenuo, porque no sabe qué. Cómo se hacen las cosas, es una manera de entender al personaje también completamente divertida. A ver si también consigue lo mismo Factor X en otra nueva encarnación, perdón, Peter David, en otra nueva encarnación de Factor X, Only of X-Factor, y hace que me caiga bien Gambito, que también lo veo complicado. Porque hablando de Gambito, también tenemos un actor para hacer Gambito. La cosa es que no parece ser que vaya a salir en las próximas películas inminentes, es decir, Días del Futuro Pasado, Vengadores y demás. Pero una productora, cuyo nombre, bueno, diríamos, una chica llamada Lauren Schuller Donner, supongo yo que tendrá que ver con Richard Donner y es productora de Hollywood, ha dicho que le gustaría bastante hacer una película de Gambito y que le encantaría que fuera el actor Channing Tatum. Y que Channing Tatum ha dicho que, por supuesto, sí. De momento solamente es productora muy interesada, actor diciendo que sí, que por supuesto, que vamos, que a todo confort, lo que haga falta. Así que seguramente también en breve daremos más datos sobre una película de Gambito o la aparición de Gambito en alguna de estas películas. Gambito existe también personaje, no sé exactamente ya en la época en la que se crea. Hay más en los 90 también, este ladrón, entre comillas, Cajún de Nueva Orleans, con capaz de cargar la habilidad de cargar energía cinética y que lleva una baraja de cartas y las iba lanzando. Un personaje que a mí me parece odioso, a mí me cayó fatal siempre, sobre todo por dos motivos por los que a mí me cayó fatal Gambito. Uno de ellos es porque intentaba ligarse a Jean Grey y Lobezno ahí presente. Yo iba con Lobezno y lo siento mucho, tronco. Jean Grey es de Cíclope o de Lobezno. Y si Lobezno ha aguantado el tío sin ligarse a Jean Grey por honor, tú no te vas a meter aquí ahora, macho. ¿Qué te crees tú que eres? Neborleoneano. No sé cómo se tira. Y luego también que hubo una etapa, una escena fantasma absoluta a más no poder. Me refiero, me voy a contar una manía mía. Hace muchos, muchos años salió en los Cuatro Fantásticos un villano que era Gladiador. Gladiador era algo así como una especie de Superman del universo Marvel. Me pongo más en. Pongo todavía un poquito más en situación. La Patrulla X se enfrenta hace mucho tiempo a la Guardia Shi'ar, un grupo de superhéroes, que es una versión, entre comillas, un homenaje a la Legión de Superhéroes, que es una manera de enfrentar Patrulla X, Legión de Superhéroes. Claro, la Legión de Superhéroes iba a Superman, pero ahí no salía. Más tarde el viernes sacó a Gladiator como miembro de la Guardia Shi'ar, y bueno, pues Gladiator era la homenaje de Superman. Byrne hace que Gladiator le pegue una paliza inconmensurable a los Cuatro Fantásticos y hace un personaje prácticamente intocable. Leche, es Superman. Pues Gambito, con una barajita de cartas, lo derriba. Dice, por Dios, no, macho, no hagas estas cosas. Bueno, el caso es que odia a Gambito. Odia a Gambito y lo interpretará en una película. Si al final sale la película, Channing Tatum, que es un actor guaperas, modelo, bailarín de Hollywood, que según dicen sus papeles dramáticos no lo ha hecho mal del todo, pero que a mí no me acaba de convencer. ¿Qué quieres que le diga? La cosa es que me quema Gambito. Y el tío es modelo, con lo cual también me voy a caer mal. Pues fíjate, vamos a juntar el hambre con la gana de comer. Y no sé qué quiere decir. Decía la productora que para Gambito, como es un ladrón en Nueva Orleans, no hace falta que sea una gran película, una gran producción, que haga falta mucho dinero, que se pueda hacer barato, tranquilo y sencillito, que puede ser algo bien con bastante poco, decía la productora, cosa que a mí no la honra como productora. Pero en fin, ya veremos. Y luego os quedaré una noticia, me pongo una canción, y luego os cuento otra noticia sobre películas, bueno, dos, bastante importantes, una sobre Los Vengadores, que va a traer cola, y otra sobre una adaptación de un cómic español. Ponemos una cancioncita y después seguimos. Y vamos a empezar, tengo dos canciones muy chulas y no sé por cuál empezar. Vamos a empezar, si queréis, por Thin Lizzy, este grupo irlandés-americano, bueno, irlandés prácticamente, como quien dice, no sé si tiene algo mismo americano, irlandés, grupo irlandés, no nos liemos, Thin Lizzy, hemos puesto aquí bastantes cosas de este grupo, un grupo setentero fantásticamente bueno, que la verdad es que nos gusta un montón en el grupo, y es en el grupo, en el programa, y esta canción nunca la habíamos puesto, la canción se llama Romeo y la chica solitaria, Romeo and the Lonely Girl, y es una canción chulísima, con el estilo de Thin Lizzy, y que como yo creo que ya está colocada, la ponemos... La escuchamos así tan ricamente. Thin Lizzy, Romeo and the Lonely Girl.
Romeo and the Lonely Girl, they seem to hit it off. Till Romeo, he told the Lonely Girl, I must take my leave, my love. It was these few words I overheard, thought I would move in, but before I could, the lonely girl had fallen in love again.
Oh, for Romeo, Signora di Romeo. Oh, for Romeo.
Romeo, he had it rough, the guy you'd like to burn, but everything that Romeo had, you can bet it was well earned. For all his good looks, there were scars that he took, and a lesson to be learned. Never judge lovers by good-looking covers, the lover might be spurned. On no one could be the friend. For all his charms
in someone else's arms. Lonely girl safely lay. The train came in, it had to leave again, and Romeo pulled away.
Aquí estaba Romeo and the Lonely Girl de Thin Lizzy sonando, pues, oye, fantásticamente bien. Habéis dicho banda irlandesa americana, no sé muy bien por qué he dicho americana, me interesa haber dicho irlandesa norirlandesa, pero claro, a poner el nor, a mí me ha salido norteamericano directamente, pero en fin, Thin Lizzy son irlandeses norirlandeses. El grupo de Phil Lynott, que era bajista vocalista, que creo que murió hace relativamente poco, Phil Lynott, si no recuerdo mal, pero en fin, sea como fuere, Thin Lizzy, una banda fantástica, y uno de los, oye, de los iconos del rock setentero. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, y como ya sabes, pues te puedes bajar esto desde otros sitios, dispares y variopintos. Y vamos con una noticia importante. Una noticia sobre adaptaciones Marvel que puede dar bastante que hablar en un futuro, digamos, medio. No próximo, y tampoco distal, pero entre próximo y distal, pues medio, medial, en un futuro medial. Oye, en el futuro medial no existe el término, ¿verdad? Futuro próximo sí, futuro distal, hombre, es muy... Yo aún no lo he oído, es bastante, bastante snob decir futuro distal, pero bueno, futuro sí creo que se puede decir. Futuro medial creo que no se ha dicho nunca hasta hoy, así que vamos a acuñar otro término que es futuro medial. Somos acuñadores de términos en este programa, ¿eh? No paramos de crear nuevos vocablos, nuevos conceptos, y estamos acuñando términos completamente. Algún día la RAE nos lo agradecerá, y de hecho un día apareceremos citados en... Y cualquier diccionario de la lengua española de la RAE empezará citado este programa como grandes acuñadores de términos y vocablos que hasta entonces no se empleaban y que han resultado ser completamente definidores, que es realmente lo que busca un vocablo al fin y al cabo. Tonterías aparte, en un futuro medial tendrá bastante importancia y repercusión esta noticia, y es que, bueno, pues Marvel ya va a pasar, ya están planteándose la fase 4 Marvel. La fase 1 de Marvel fue cuando, pues oye, las películas Marvel, cuando todavía no tenían los derechos. Fase 2, cuando cogen los derechos, empiezan ya que si Hulk, que si Iron Man. Fase 3 va a ser la actual, las segundas de los Vengadores, Capitán América. En fin, el rebufo de lo bueno que han hecho hasta este momento. Y ya hay una fase 4. Una fase 4 que se dice, se rumorea, se cuenta, esto no es del todo confirmado, que empezará con los nuevos Vengadores. Es decir, la película ya se, digamos que se planean con 3-4 años vista. Se estrenará en 2016, 2017, 2097. Sí, barbaridades. ¿Qué pasa? Que bueno que hay actores que ya están algo no mayores en absoluto, pero que Robert Downey Jr., por ejemplo, ya si se espera a 2025 hacer otra película, pues a lo mejor ya no está Tony Stark como debe estar. Además que Robert Downey Jr. ha firmado de momento solamente hasta Vengadores 2. No ha firmado para un Iron Man 4 ni para Vengadores 3. Entre que los actores no firman y que algunos están, pues oye, ya, insisto, no mayores en absoluto, porque son todavía muy jóvenes, pero que a lo mejor ya para interpretar un personaje joven, superhéroe, a lo mejor ya pues empiezan a tener ciertas dificultades. ¿Cuál es la solución? Sustituir las alineaciones, como pasa en los cómics. Y así que parece ser que tras Vengadores 2 y a lo mejor tras Vengadores 3, eso no sabemos, habrá una nueva película de los nuevos Vengadores, una nueva alineación que sustituya a, pues oye, a los Vengadores. ¿Quiénes van a ser? Pues según se rumorea, pueden estar en el punto de partida los que han sido nuevos Vengadores, la colección de que hizo Bendis hace unos años, es decir, gente como Luke Cage, Spider-Man, Lobezno, Puño de Hierro, Pájaro Burlón, Miss Marvel, Spider-Woman, Doctor Extraño, La Cosa, etc, etc. Ventajas, Spider-Man ya ha salido en película, el actor es joven, puede hacerlo. La Cosa, como van a hacer un despropósito los Cuatro Fantásticos, pues a lo mejor también puede perfectamente. Otros personajes que falten por salir, ya lo harán. Spider-Woman, etc, Doctor Extraño, que se planea hacer una película también en breve y antes. Y en cambio, me falla Lobezno, si me falla un poco. O cogen otro actor, o meten al hijo de Lobezno, pero si no, sería complicado. Pero el caso es que la idea es esa. La idea es que En fin, que dentro de poco habrá una fase 4 Marvel y empezarán ya a sustituir, a hacer nuevas alineaciones de los personajes que ya se han visto clásicos. Pasa un poco a lo mejor como los cómics, que el universo del cómic, una vez que una alineación se ha sentado y ha tenido una trayectoria, una andadura más o menos holgada y que ha gustado, no pasa nada, cambian las alineaciones en los grupos. Los Vengadores han tenido un montón de alineaciones, también la Patrulla X, todos los grupos, la Liga de la Justicia, la Legión de Superhéroes, siempre cambian las alineaciones, así que no pasará nada porque en este universo fílmico también cambian las alineaciones, también haya nuevos personajes dentro de un mismo bajo el paraguas de un mismo grupo, bajo el nombre de un mismo grupo, como en este caso de los Vengadores. Así que ya tenemos esta noticia, que quién sabe si habrá fase 4 de Marvel seguro, y si esta fase 4 es con los nuevos Vengadores. Ya veremos, dicen que todavía es pronto para decirlo y para nombrarlo, pero al menos está la idea sobre la mesa. La idea, ya digo, no me parece mala, me parece una idea razonable. Casi me parece más razonable esto, lo veo un poco más coherente que coger otros actores para hacer a los mismos personajes. Vengadores 4, pues no pasa nada, hacemos un reboot, otra desde el principio, otra vez a contar la historia de los Vengadores y otra vez nuevos actores para Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, etc, etc. Eso lo veo un poquito más chungo, lo veo, y lo veo casi mejor pues eso, una continuidad como en los cómics, con cambios de alineaciones y de personajes. Además así pueden hacer cameos, Robert Downey Jr., Capitán América y demás, y da la sensación de que el universo avanza, la gente envejece, la historia pasa, y a lo mejor algo que en los cómics, el tema de la edad, el envejecimiento, los cambios, queda un poco más difícil de mantener y de contar, a lo mejor las películas consiguen hacerlo de una manera más realista y más creíble, y a lo mejor está bien esto de renovar y de cambiar alineaciones para la fase 4. Ya veremos, el tiempo lo dirá, y ya veremos cómo lo cuenta. A lo mejor incluso, quién sabe, la idea de coger a personajes, actores muy jóvenes, Mercurio y Bruja Escarlata, muy jóvenes, es para que en la fase 4 se cojan, o los niños crezcan, o se cojan a otros actores y hayan, digamos, pues oye, madurado y envejecido. A lo mejor esta es la idea. Quién sabe, no sabemos nada, ya veremos, solamente está esta idea sobre la mesa de una fase 4 Marvel, una posible fase 4 Marvel, y jugar con los cambios de alineaciones en los grupos de superhéroes. Ya veremos en qué queda todo esto. Ya os contaremos más cosas. Y también tenemos que hablaros de una adaptación que sí, comentamos aquí hace ya tiempo, que se estaba planteando hacer una adaptación de un cómic español. Un cómic español estupendo, de un autor español fantásticamente bueno, que es el gran Vázquez. Uno de los personajes de Vázquez, Anacleto, Agente Secreto, pues tendría su adaptación al cine, una película española. A ver si tengo por aquí la película, la va a dirigirla Javier Ruiz Caldera. Y se nombran nombres de actores como King Gutiérrez y como Berto Romero, y van a salir en la película. Ahora ya parece ser, Sisto ha fichado ya, y Manuel Arias para la película, y todo apunta a que Manuel Arias interprete a Anacleto. Es el actor más consagrado, mejor y más conocido, y evidentemente se supone que estará en el papel protagonista. Lo veo un pelín mayor para Anacleto, pero bueno, Imanuel Arias es un actor bastante bueno, sinceramente. Y oye, que haya una figura de peso en una película, aunque solo sea para captar la atención del foco, de los productores, de los patrocinadores y demás, y que la gente vaya a verla, pues según idea. Anacleto es un cómic divertidísimo, de la etapa gloriosa de Bruguera, la etapa estupenda de Vázquez. La pega es que a ver cómo se lleva esto a la gran pantalla, porque además las historias de Anacleto siempre han sido cortitas, nunca han sido Martel y Filemón, y incluso Zipi Zape tenían sagas, tenían historias mucho más largas, con lo cual era más fácil trasplantar una trama a la película. Anacleto no, Anacleto va a ser muy complicado. Si es una continuación de sketches, es muy complicado llevarlo bien. Funcionó de maravilla con Máquina Baja. Con Máquina Baja hizo una película que me pareció fantástica, la primera, uniendo sketch de Iba, que es grandísimo Iba, divertidísimos, con muy buenos actores y con un hilo conductor, con Máquina Baja le salió fantástico. A ver qué tal con Anacleto. De momento, pues oye, simplemente que decir que parece ser que las adaptaciones de Bruguera están avanzando. También está en el candelero la adaptación de Super López. Super López también es bastante más difícil de adaptar, también es muy complicado. A ver cómo, qué estilo visual le metes a Super López. Anacleto, bueno, pues hacerlo. Más tipos agente 86, si quieres, pero Super López sí, el dibujo, el estilo, es algo más abigarrado, más barroco, más requiere más... No sé, más bultos, si quería, no sé muy bien cómo expresarlo, pero visualmente requiere más tonos pastel, más mullido, más rosa, más, y no sé exactamente cómo decir las palabras que quiero transmitir. Pero sí requiere más Tim Burtonesco, si queréis, Super López, y Anacleto puede ser más clásico. Las noticias, en fin, son buenas, que hay adaptaciones de cómic español, que la gente entiende que ha habido cómics españoles fantásticos, que las revistas de infantiles, juveniles de Bruguera eran una maravilla, y que, en fin, Bruguera ha tenido muchísimos problemas, Bruguera no pagaba a los autores, en fin, todo eso que efectivamente no debería tampoco olvidarse, pero que durante una época en España había muy buenos autores de cómic infantil y de juvenil en España. Hoy día queda Mortadelo, prácticamente, y muy poquito más. Además eran revistas que iban a los kioscos, eran revistas baratas, tenían un montón de autores, trabajaban en nómina, en Mortadelo y demás, trabajaban mucha gente, muchos autores, había muchas historias distintas, y en fin, era una manera de hacer industria, por un lado, y de que los chavales, los chicos leyeran TVO español, por otra. Hoy día hay un cómic infantil, pero ya no están los kioscos, ya está en librerías especializadas, ya está en edición europea, con tapadura, satina y demás, y es bastante caro, y evidentemente tampoco tiene la periodicidad que estupenda semanal que tienen estas revistas de Bruguera, que a lo chulo, todas las semanas, 15 días, no recuerdo exactamente, venga, la revista en el kiosco, barata, a leer un montón de cómics. Eso se ha perdido. Y yo creo que, no sé hasta qué punto, si podría volver a salvarse esta industria de revista infantil. Se intentó, el jueves hizo una línea, que era Mr. K, una revista infantil bastante buena, con cómics muy buenos ahí. A mí me encantaba Carlitos Fax de Montéis, me parecía, hombre, muy futuramesco, eso sí. Se le veía que Futurama le encanta a Montéis, y a cualquiera que tenga lóbulo frontal. Pero quiero deciros que era estupendo. Y no sé yo hasta qué punto podría esto volver a triunfar. Si a la generación actual de videoconsolas y de WhatsApp y de, bueno, sí, de alcohol, drogas, sexo desde los 12 años, no sé yo hasta qué punto en mi época, en mi quinta, éramos todos mucho más inocentes y pasar un viernes por la noche con 15, con yo qué sé, 13, 14 años, leyendo un Mortadelo en la cama después de cenar, era un buen plan, era... Hoy día ya eso pues es un plan para 14, para 8 años, y tú ya estás haciendo otras cosas distintas. No sé hasta qué punto podría triunfar. Sería bonito que hubiera una industria de nuevo de cómic infanto-juvenil en los kioscos y que los chavales lo leyeran y demás. ¿Quién sabe si a lo mejor esta adaptación de películas de Bruguera es un punto de partida, tanto para la reedición de material, que hay montones de material que reeditar. De vez en cuando se reeditan cosas de cómic español, se reeditan en fascículos, en grandes momentos de estos autores y personajes, pero que todavía queda bastante por reeditar, o incluso bastante por volver a hacer. La mayoría de todos estos autores geniales, ya muchos han fallecido y otros no están para esto, pero oye, hay nuevos autores y yo creo que podría todavía tener salida, quién sabe. Bueno, sea como fuere, tanto Super López como Anacleto, Agente Secreto, ahí están, adaptándose, y en el caso de Anacleto, con actores conocidos como Alberto Romero y actores muy consagrados como Emmanuel Arias. Ya veremos, queda todo esto. Y ya que hablamos de noticias y de fallecimientos y demás, se quedará un fallecimiento bastante triste de un autor europeo, muy joven. Hablamos de Philippe Zelaby, que era el dibujante del cómic Murena. El cómic Murena es un cómic histórico sobre Roma, fantásticamente bueno, muy buen dibujado. Philippe Zelaby es un dibujante fabuloso. Aquí Murena se fue editando de distintas maneras, primero en tomos, álbumes europeos, luego se ha recopilado. No todo entero, pero en varios tomos, y es un cómic que, si os gusta el cómic histórico y os gusta el dibujo limpio europeo, es un cómic que no podéis dejar de ver. Murena, un cómic sobre trapicheos, patricios, romanos, con bastante bien hilvanaje guionístico y muy bien dibujado. El caso es que Philippe Delaby, el dibujante de Murena, ha fallecido con 53 años solamente, que podía haber seguido dibujando, pues oye, 53, 63, 20 años más para haber dibujado sin ningún tipo de problema, y una auténtica pena. Además, estos cómics, tanto desde el punto de vista del guión como del dibujo, eran bastante fieles históricamente hablando. Tenían prácticamente ningún fallo histórico grande. Estaban muy bien documentados. Y era, pues eso, un cómic que gustaba muchísimo. Y aunque hubiera sido una mierda, que no lo era, pero en fin, que es una pena absoluta que la gente fallezca, sobre todo tan joven. Así que, como decimos siempre aquí, Philippe Delaby, esperemos que esté donde esté, siga haciendo lo que le gusta. Y como añadimos siempre, que le gusta seguir dibujando, pues que dibuje. Que ya se ha cansado, pues que no dibuje, hombre. Por el caso es que sea feliz, descanse, esté donde esté. Nos queda ya menos cosas que deciros. Así que si queréis ponemos otra cancioncita. Y después seguimos aquí con unas cuantas cosas que nos quedan, ¿eh? Vamos a poner ahora un grupo, un cantautor grupo no muy conocido. El grupo se llama Lobo. Y es un grupo setentero americano. Un cantante folk que, bueno, pues se junta con una banda de vez en cuando. Y grabó algún disco. Y la verdad es que es un grupo del que no conocía prácticamente nada. Pero oí esta canción y me encantó. Así que, oye, mira, había que ponerla. La canción se llama Me and You and a Dog Named Boo. O sea, tú y yo y un perro llamado Boo. Una canción que a mí me mola un montón, con ese ritmo increíble y ese estilo que tenían los 70 tan fantásticos. Y bueno, pues sirva esto para conocer a Lobo y conocer qué hacen los guays. Así que venga, Lobo, con Me and You and a Dog Named Boo.
I remember to this day bright red Georgia clay, and how it stuck to the tires after the summer rain. Willpower made that old car go, a woman's mind told me that's so. Oh, how I wish we were back on the road again. Me and dog named Boo, traveling and living off the land. Me and you and a dog named Boo, how I love being a free man. Now I can still recall the wheat fields of St. Paul, and the morning we got caught robbing from an old MacDonald. He made us work, but then he paid us for what it was worth. Another tank of gas, back on the road again. Me and you and a dog named Boo, traveling and living off the land. Me and you and a dog named Boo, how I love being. Now I'll never forget the day we motored stately into big L.A. The lights of the city put settling down my brain. Though it's only been a month or so, that old car's bugging us to go. We gotta get away and get back on the road. Dog named Boo, traveling and living off the land. Me and you and a dog named Boo, how I love being a free man. Me and you and a dog named Boo, traveling and living off the land. Me and you and a dog named Boo, how I love being.
Pues aquí estaba Lobo con Me and You and a Dog Named Boo. Creo que no has dicho Pooh. Pooh es otra cosa. Pooh no es un nombre muy bonito para un perro. Hombre, en España no importa. Pero si ves en un país anglófono, llamar Pooh a un perro no es buena idea. Así que, ya he dicho mal. Me and You and a Dog Named Boo. Con B. del Lobo, que sonaba, pues oye, bastante, bastante bien. Y vamos a meternos ya, si queréis, con noticias sobre cómic, realmente, que llevamos bastante tiempo con adaptaciones cinematográficas, y vamos a hablar un pelín del universo Valiant. Universo Valiant, el renacido universo Valiant, ha vuelto. El universo Valiant, oye, pues digamos que fue un intento en los gloriosos 90 de hacer nuevos universos, nuevas editoriales que publicaban superhéroes. Marvel y DC se comían todo el mercado y hubo un intento bastante bueno en algunos sectores de hacer otro tipo de cómic, otras editoriales surgieron al rebufo. Salió Image, que se ha mantenido todavía hasta la actualidad bastante bien. Salió Malibu Comics con Ultra Force y demás, que iba fenomenal hasta que la compró Marvel y ya la compró solamente para no poder no para cerrar los personajes. Salió Dark Horse, que todavía algunas continúan, y también tuvo su éxito Dark Horse con personajes como Ghost o como Barwire, que se hizo una película con Pamela Anderson y todo. También salió Milestone, con un universo hecho por autores afroamericanos, con un montón de personajes afroamericanos, que bueno, Milestone aguantó un poquito menos. Y también salió este otro universo, del que hablamos ahora, el universo Valiant. Universo Valiant, la editorial, la crea Jim Shooter, que era editor en Marvel en los 70-80, era un muy buen editor, pero digamos que tenía ciertos problemillas con los autores. Tenía más ego que los autores, que ya es decir, y acabó pues con broncas, incluso casi físicas, que en algunos casos como con John Byrne. John Byrne y Jim Shooter no se pegaron pues de auténtico milagro. La cosa es que a Jim Shooter le echan, y Jim Shooter llega a Valiant. Y en Valiant, funda Valiant, dirige Valiant y bueno, pues había algunas historias bastante curiosas. Había una historia llamada X-O Manowar, que era un guerrero visigodo con una armadura cibernética de unos alienígenas. De hecho, sí suena chungo, pero la verdad es que molaba. Eran alienígenas que llegaban a la Tierra y otorgaba una armadura guerrera cibernética a un visigodo macarra. Es Iron Man, pero en lugar de ser Tony Stark, un genio científico, es un visigodo, un animal de bellota con una armadura tecnológica. X-O Manowar, pues ahí estaba. Ahí estaba también Harbinger, Bloodshot. Ahora hablo de todas ellas. La cosa es que, bueno, no tuvo excesivo éxito, no tenía andadura. Valiant, pues cierra, deja de publicar. El caso es que se queda aletargada hasta ahora. Ha vuelto a hacer prácticamente nada Valiant, y ha vuelto relanzando pues hay algunos de sus personajes más antiguos y más queridos, como es el caso de X-O Manowar, que ya digo, era este guerrero visigodo con armadura. Estaba Harbinger, que era una lucha entre dos psíquicos en dos organizaciones distintas, que tenía también buena pinta. Bloodshot, una especie de Punisher así, un justiciero pegatiros macarra. Estaba Shadowman, que era pues oye, un señor con poderes oscuros que se enfrentaba a gente de una dimensión maligna. Estaba Quantum Buddy, que no, todavía no ha vuelto. Dos amigos que se unen con un accidente químico en una sola entidad. Y estaba también Archer y Armstrong, que eran dos héroes muy diferentes que tenían que unirse enfrentados a una secta milenaria y una organización secreta y sectaria de milenios. Pues es que estaban ahí estos personajes, y ahora han vuelto casi todos ellos con equipos creativos bastante, bastante curiosos y competentes, y están empezando a tener muy buenas críticas estos personajes. De hecho, ya guionistas y dibujantes y autores que ya les han echado el ojo y les han fichado a las grandes Marvel y DC. Ahí es nada. Se está empezando a publicar en España, se empezó a publicar hace unos meses, este año se empezó a publicar, bueno, final de 2013, principio de 2014, se empezó a publicar, y hay algunas colecciones que están bastante bien. Y ahora comentaremos. Por ejemplo, tenemos ya salido aquí en España Bloodshot, guioniza Dwayne Shier. Este es un apellido muy complicado, es Dwayne Sierczynski y dibuja Manuel García. Dwayne Sierczynski ha sido escritor de novela negra, ha guionizado una etapa de algunos números del Punisher y es un guionista bastante competente. Harbinger lo realizan Joshua Disarm y Cary Evans, son menos conocidos. X-O Manowar, Robert Venditti y Cary North. Y X-O Manowar ha tenido muy buenas críticas. De hecho, Robert Venditti ha sido fichado ya por DC para encargarse de relanzar todo el universo de Green Lantern una vez que Geoff Johns lo ha dejado. Así que son bastante buenas referencias. Y nos quedaría la que ya me compré el otro día, que es Archer y Armstrong, que guioniza Fred Van Lente, que ya guionizó para Marvel cosas como Hércules y Hulk, por ejemplo, y dibuja a Clayton Henry. Son equipos, ya digo, que han gustado bastante y que funcionan bastante bien, y son estas colecciones que la crítica apuesta bastante bien. Sobre todo X de Manowar y sobre todo Archer y Armstrong. Harbinger y Bloodshot dicen que están entretenidas, pero no acaba de cuajar. Pero estas dos últimas que comento están bastante bien. ¿De qué va lo que yo me he leído Archer y Armstrong? Pues brevemente. El tomo que han publicado aquí, creo que es Planeta, es un tomo de cuatro números americanos en un tomito, son 10 euros, está bien de precio, está bien de edición tomito, papel satinado, papel bueno, en fin, mola. Y además lo que me gusta es que en estos cuatro números pasan cosas. Lo que hacen es, en un par de pinceladas, presentar a los personajes que ya tenían serie propia hace bastantes años, haciendo un pequeño guiño a los lectores persistentes que todavía lo recuerdan, pero prácticamente está contada para el nuevo público. ¿Qué ocurre? Pues nos presenta Archer. Archer es un jovencito criado por una secta que vive en un parque de atracciones, una secta que tiene que encargarse de matar a la bestia, al maligno. Ya le ha entrenado continuamente desde que nace, junto con todos sus hermanos, entre comillas, de secta, les envían a misiones a ver quién es el más capacitado para acabar con la bestia. Y es Archer, el protagonista. Le envían a la nueva Babilonia, a Nueva York, a matar a la bestia, que no es otro que Armstrong, una persona que lleva viviendo desde la época sumeria y que es inmortal. ¿Qué ocurría? Pues que se juntarán estos dos personajes, se enterarán de lo que está pasando realmente y bueno, pues tendrán que unir fuerzas para luchar contra una secta, una secta pues oye, antigua y milenaria que quiere hacerse con el control del mundo. Pero claro, ¿cuál es la gracia? La gracia está un poquito la parodia, entre comillas, de todo... todos los libros y películas de estas temáticas sectarias como el Código Da Vinci y demás. De hecho, se llama la saga El Código Miguel Ángel. Salen monjas zombie, salen monjes tibetanos con bigote como Hitler. Es un desfase absoluto, mucha acción, muchos tiros, unas cuantas macarradas y un cómic muy divertido. Evidentemente la crítica lo había puesto de maravilla, había tenido muy buenas críticas, yo por eso me lo compré. Me ha gustado bastante. Y digo bastante. Ahora bien, tampoco me parece la panacea absoluta. ¿Qué ocurre? Que es un cómic con personajes simpáticos. Un cómic divertido, con acción, en el que pasan cosas. Son cuatro números en los que pasan cosas, que otro guionista se tira 15 o 12 o 16 números para contar exactamente lo mismo, alargándolo continuamente. Tiene frases divertidas, tiene un par de ideas muy graciosas. Los monjes tibetanos que siguen a Hitler son muy graciosos. Las macarradas que hacen las sectas, pues oye, también molan. Es decir, que tiene buenas ideas y además está bien dibujado. Conclusión, comparado con lo que se hace hoy día, que es bastante flojito el nivel medio, pues oye, no me extraña que destaque, y destaque mucho. Pero que oye, que a lo mejor si alguien ha leído buenas críticas, se espera que sea una maravilla absoluta, tampoco lo es. Ahora, es un cómic muy divertido, muy entretenido y muy bien dibujado. Es lo mínimo que se debería exigir a un cómic. Lo tiene. Por comparación, gana por goleada. De hecho, es muy divertido. De hecho, yo me voy a comprar el segundo tomo cuando salga, sin dudarlo, porque además ya habrá cogido fuerza y se mejorará todavía. Pero que yo digo que es, oye, bastante divertido y a mí me ha parecido muy muy curioso este, pues, oye, este Archer y Armstrong. Me ha parecido bastante curioso. Alguna cosilla más que deciros, sí, bueno, de este Archer y Armstrong, de Valiant, pues creo que poquito más. Se mete uno que Fred Van Lente ya ha hecho bastantes cosas para Marvel y Clayton Henry pues dibuja con bastante gracia y es un que muy recomendable, ya digo, además son 10 eurillos, no es un precio exagerado y si os gustan todas las temáticas conspiranoicas, sectas, detrás de todo, explicando cosas históricas y demás desde un punto de vista un pelín irónico y un pelín paródico, puede gustar bastante este Archer y Armstrong, que a mí se me ha parecido bastante divertido. Yo si es por la portada, a lo mejor no me hubiera llamado, que están estos dos tíos pegándose así y parece que va a ser todo muy basado en el combate, que también tiene acción bastante, pero no es solamente eso la gracia del TVO. Bueno, acabamos, más cosas. Ya que hemos hablado de Image y de otras colecciones, vamos a hablar de otra colección más de Image, que simplemente decimos todo lo que Image planea sacar con muy buena pinta. Llevamos ya tiempo comentando colecciones de Image con buena pinta y que a ver si llegan algún día. De momento no llega ninguna, pero bueno, hay otra colección más de Image con buena pinta. Y además esto lo dibuja... Bueno, perdona, he dicho Image. Espérate que igual he dicho caca, ¿eh? Igual me he equivocado y no es Image. De hecho, tu. Sí, para Image, es Image. Claro, lo que pasa es que es el cómic Airboy. El cómic Airboy es un personaje de los años 40 que se ha ido publicando en distintas etapas. Lo publicó aquí Forum en una temporada, que lo que usaba creo que era Timothy Truman en los 80. Después Airboy ha ido a otras editoriales, por eso me ha rechazado un poquito. Pero sí, Image también tiene los derechos de Airboy y lo va a publicar James Robinson. Airboy en teoría era, en sus orígenes, en los años 40, un joven que pilota un avión en la Segunda Guerra Mundial. Era pues una historia típica de jovencito, guerrero, años 40. Pero según dice J. Robinson, va a darle un cambio completamente grave a la serie. Va a jugarse con la idea de la realidad y la ficción. Y que van a trabajar eso, cómo se convierte un jovencito en un luchador antifascista. Y que bueno, sí, que en los 40 los cómics eran muy ingenuos, a los nazis se le pegaban puñetazos y demás, pero que la resistencia antifascista tuve que hacer cosas chungas. Los fascistas eran chunguérrimos, y en fin, la guerra lo que tiene, tienes que hacer cosas de las que no estás muy orgulloso. Y cómo eso puede cambiar un joven idealista va a ser el punto de partida, el leitmotiv de esta serie que organiza Jim Robinson. A mí me gusta mucho Jim Robinson, así que no le doy, vamos, que le doy bastante margen de confianza. Y si aquí, si algún día se resignan a traerlo, las colecciones que Image está haciendo estupendas, no, me están sacando cosas, está sacando alguna cosilla maja de Image, así que no creo yo que esta no la traigan, pero que según la traen, como es J. Robinson, habrá que darle un voto de confianza. J. Robinson, que después de irse de DC, de Tierra 2, por no tener problemas de desavenencias con la editorial, ha ido a los Cuatro Fantásticos y va a dirigir los Cuatro Fantásticos, ya que la etapa de, creo que este Matt Fraction no está gustando mucho, y él deja DC, Tierra 2, y va Tierra 2 a cogerlo. Creo que es Tom Taylor, el guionista de Injustice, un cómic del que también hemos hablado aquí bastante, y por lo visto Tom Taylor en Injustice también lo está haciendo en Tierra 2 también lo está haciendo bastante bien. A mí se me escapó Tierra 2, me compré el primer tomo y ya llevo dos de retraso, y a ver si un día me pongo al día, con perdón. Pues yo creo que poquito más, ya hablaremos la semana que viene, nos contaremos alguna cosa más de cómic. La semana que viene que esperemos ya estar, pues oye, estar en directo con todos vosotros. Y tengo que tomar aquí para despedirnos. Nos quedan menos de, bueno, sí, 3 minutos más o menos. Pues venga, vamos a despedirnos con clase, con elegancia, con Sam Cooke, una voz elegante, con en fin, un subwoofer perfecto y una manera tan guay, tan cool de cantar una canción que, en fin, que no me extraña que triunfaran y arrasaran Sam Cooke en los 50-60. La canción se llama You Were Made For Me, fuiste hecha para mí, que quitando machismos y demás y estas cosas que si miran la cosa con lupa todo está mal y todo es incorrecto, pero es una canción preciosa cantada con una elegancia perfecta y por todo su época, y a mí me parece una canción preciosa, sinceramente, este You Were Made For Me de Sam Cooke. Y como ya está puesta, ya está colocada, pues la ponemos y la escuchamos. Nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Nos veremos la semana que viene con muchas más cosas. Os dejamos con Sam Cooke, con You Were Made For Me. Así que venga, a parir panteras.
A fish was made to swim in the ocean. A boat was made to sail on the sea. As sure as there are stars above, I know you were made for me. You were made. An apple was made to grow on a tree. As sure as there are stars above, I know you were made for me. We'll have our quarrels and you'll upset me, but what can I do? You've been mine ever since I met you, and I'll never leave you. No, I'll never leave you. As sure as there's a heaven up above me, from you I know I'll never be free. As sure as there are stars above, I know you were made for me.
A fish was made to swim in the sure as there are stars above, I know you were made for me. You were made for me.
A grape was made to grow on a vine.
An apple was made to grow on a tree. As sure as there are stars above, and you'll upset me, but what can I do?
Baby, what can I do?
You've been mine ever since I met you, and I'll never, 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 never leave you. As sure as there's a heaven up above me, from you I know I'll never be free. No, no. As sure as there are stars above, I know I'll never be free.